COPE Zaragoza.
Buenas tardes, saludos cordiales al comenzar estos minutos de información deportiva en la sintonía de la cadena COPE en Aragón. Desde estos instantes y hasta las 4 de la tarde, esto es Deportes COPE en Zaragoza. Con el saludo de Jesús Zamora que os habla. Saludamos también en Estudios Centrales a Ana Abad. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y aquí en el restaurante Rogelios, frente a la Romareda, como cada lunes, dispuestos a analizar la actualidad del Real Zaragoza, que pasa por ese triunfo del pasado sábado en el Estadio de Gran Canaria ante la Unión Deportiva Las Palmas. 0-1, y el equipo que ya está a 3 puntos de las posiciones de promoción de ascenso. Aquí tenemos a Andrés Ramírez. Muy buenas tardes, Andrés.
Hola, buenas tardes, Jesús.
Nuestro árbitro, Jesús Granel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El coordinador de Deportes de Aragón Televisión, Óscar Marco. Óscar, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
Ángel Cortés, buenas tardes.
Buenas y zaragocistas, un placer estar aquí.
Y también está con nosotros Sixto Genzor, el gran Sixto.
Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes. Bueno, pues todos contentos y satisfechos, todos visteis el partido del sábado y la alegría de que este equipo por fin haya logrado enlazar 2 victorias consecutivas.
Más importante, o estamos más contentos, creo yo, todo el mundo, por la victoria que por el juego del equipo, pero ya nos va bien que si no se juega bien, el Zaragoza consiga victorias 2 seguidas, lo que consigue por tercera vez la temporada en la Liga de Segunda División. Y bueno, es verdad que hay puntos de vista para todo. El equipo que se queda a 3 puntos de la zona de promoción, a 8 de la zona de ascenso directo, pero también es verdad, a 4 todavía de la zona de descenso.
Óscar, sensaciones.
Yo, sensaciones positivas. Primero por enlazar 2 victorias, que son 6 puntos, y cuantitativamente en la clasificación se nota y mucho. Y luego en cuanto al fútbol, ¿juega bien el Zaragoza? No, la respuesta es no. Pero sabiendo de dónde venimos, que venimos de que cada partido era el peor de la historia, y una semana después volvíamos a ver el peor partido de la historia del Zaragoza y de esa racha de 4 derrotas consecutivas, pues bueno, yo detecto una sensible mejoría del equipo. Me parece que mantener la portería 0 2 partidos es una muy buena noticia. Me parece que en el juego aéreo el equipo está defendiendo mejor y que Rico ahí está aportando muchos centímetros y mucha concentración. Que Tarsi, a pesar de que no brilló como el partido de casa, le ha dado más equilibrio. Y me parece muy importante la entrada en el equipo de Javi Álamo, hasta que le dura la gasolina, pero es un futbolista que
hizo cosas muy
interesantes. Tiene velocidad, tiene potencia y algo que hasta ahora no se veía, que es un jugador que tiene la pelota en los pies y encara.
Intenta cosas. En la primera parte, perdón, Andrés, en la primera parte en la que prácticamente no hubo ninguna acción destacada en ataque del Real Zaragoza, nos quedamos con los detalles de un Álamo, más que por lo que hizo, por lo que deja entrever que puede hacer, sobre todo cuando esté mejor físicamente, ¿no?
Está claro que nos va a ayudar en la Liga de Segunda División. Javi Álamo nos va a ayudar, yo eso lo tengo clarísimo, igual que nos va a ayudar Luis García. Solo añadir una cosa con respecto a lo que decía Óscar, en todo de acuerdo con él, y añadir que por fin el Zaragoza, cuando lleva un resultado a favor, en los 2 últimos partidos nos ha echado atrás a defender el resultado y así nos ha ido mucho mejor.
Bueno, pues yo
Sixto,
estoy de acuerdo con todo lo que decís, y además por haber encontrado, ya sé que la ironía en la radio no funciona mucho, pero porque Paco Herrera ha encontrado un nuevo jugador que lo tenía lesionado, que era La Fortuna, porque realmente sí. Si en la primera parte nos meten los goles que normalmente en otro partido nos hubieran metido, el resultado podía haber sido otro, aunque no sé qué hubiera podido hacer este Real Zaragoza. Realmente tuvimos suerte de que Las Palmas no acertara, y tuvimos suerte de que en la segunda parte volvió a pasar lo mismo que aquí en la Romareda. Tarsi volvió a coger el mando, volvió a mandar a los jugadores donde tenía que ponerse, y volvió otra vez el Real Zaragoza por lo menos a luchar cada balón, que era lo que tenía que hacer. Y un simple comentario: Álamo es el jugador que puede darnos mucho, porque es un jugador de segunda división, sabiendo lo que es la segunda división, que en el Recreativo lo demostró. Por lo tanto, espero que Paco Herrera, ante la vuelta de Montañés, deje un poquito a Montañés en el banquillo y deje a Álamo para verlo aquí ante el Córdoba el próximo domingo.
Es verdad que en la primera parte el resultado ya pudo ser, nos pudimos ir al descanso con 2 goles en contra, perfecto. perfectamente, ¿eh? Porque perdonó claramente la Unión Deportiva Las Palmas, sí, pero claro, ese es el fichaje que, no, que decía,
eso es cierto,
el fichaje también, de la fortuna.
También hay una acción de Javi Álamo por la derecha que termina con un pase atrás
a Enríquez, que corta un defensa.
Roger tiene una de cabeza, y luego, pues bueno, aquí está Jesús y Granel.
El penalti,
y ahora le haremos a él que hable de la...
Sí, sí, ahora vamos.
También el partido puede acabar después 0-2.
Claro, exacto. Ángel, tus sensaciones, estabas en el estudio central de COPE ahí vibrando con ese centro de Rico. Decías, ¿qué centro de Rico?
Con mucha esperanza de futuro, porque yo creo que recuperar la racha de la victoria y empezar a ganar partidos puede significar un punto de inflexión importante, porque en esta segunda división el fútbol es horrible, nuestro equipo no juega prácticamente a la taba, pero sin embargo aquí lo que importa es sacar resultados. Y en cuanto cojamos una racha buena como la que estamos haciendo, si el domingo somos capaces de derrotar al Córdoba, pues nos plantamos en los puestos de arriba, que es la única esperanza de futuro que puede haber para el Real Zaragoza. Y por supuesto lo que estaban comentando los compañeros de mesa, la aportación de chavales de la cantera. Si los profesionales que nos han bajado a primera demuestran que no tienen nivel para defender este pabellón, pues que salga Rico, que me gusta mucho cómo está jugando el chaval de lateral, que salga Tarsi, que en el centro del campo está aportando muchísimo, y chicos como Javier Álamo, que viene de una lesión, también puede aportar, sobre todo porque tiene desparpajo, porque lo intenta, como comentabais.
Pues los chavales fundamentales, Tarsi, Rico, lo que pasa es que ahora se van a recuperar jugadores que ocupan esas posiciones. Ahora vamos a ver qué decide Herrera, eso también es tema para analizarlo y para comentarlo ahora dentro de unos minutos. El centro de Rico espectacular, pero el remate de Roger de cabeza también impresionante. Y además, un detalle que hay que tener en cuenta: había tres jugadores para rematar ese balón. Tres jugadores juntos. Estaban Álamo, Ruller y Enríquez. El que remata es Ruller, que está en medio de los dos. Pero yo creo que ese es un detalle importante a valorar, que había tres jugadores en área rival para rematar esa pelota.
Intentó en la primera parte. En la primera parte intentó el mismo remate, que es la que había comentado Óscar, que es ese remate que se le va. Entra muy bien desde atrás, es decir, ha aprovechado una carencia que tenía, que era jugar desde la banda. No sabía jugar Ruller o no había jugado mucho desde la banda, y ha aprovechado esa entrada de lateral.
Y el arbitraje, decíamos, la fortuna esta ocasión cambió, pero los arbitrajes, menos mal que se ganó en cualquier caso 0-1, pero los arbitrajes siguen siendo de segunda división, por no decir de segunda B.
Ya te he dicho,
Jesús,
que
Granel,
que el nivel de la segunda división no es tan flojo a lo mejor como aparentemente por los errores que ha habido en algún partido se puede entrever, ¿no? Yo pienso que el Real Zaragoza a veces todos los tres, un par de arbitrajes que sí que han podido influir bastante, la verdad que los arbitrajes no han sido malos, ¿no? Pero sí que es verdad que se vuelve a dar la situación,
que no han sido malos.
La situación,
creo, Jesús, y te corto, que el Zaragoza no está teniendo nada de suerte con los árbitros.
No,
y le quiero llamar nada de suerte, porque no quiero pensar mal de que desde Federación se estén cobrando algún pecado, ¿no? De Agapito Iglesias.
No, yo no creo eso. Pero, simplemente,
pero
que Jesús, no dan el nivel.
Pero tú que llevas la cuenta, que el año pasado decías, está el Zaragoza menos tal.
Sí, el año pasado, ya en enero, nos faltaban 12, 13 puntos. Ahora, no podemos... menos 7. Sí, estaba la cosa entre 6 y 8, considerando, por ejemplo, la falta de La Coruña, si había sido falta previa o no, que también es matizable, ¿no? Entre 6 y 8 puntos. De este sábado lo que está claro es que hay un penalti como una catedral a Víctor Rodríguez, que no afecta a las cuentas de los puntos que nos faltan, porque se ganó el partido, pero es lamentable y es de vergüenza que no se señalara ese penalti.
Pero a mí no, aparte de lo que comenté ahora Jesús Granel, pero a mí no me sirve el tema de primera y segunda división. A mí lo que me sirve es que si el Real Madrid y el Barcelona salen beneficiados en primera división porque son los grandes, el Zaragoza es el grande en segunda división y se está viendo, yo no quiero que le dé, pero se está viendo perjudicado en muchos arbitrajes. Y el otro día decía Paco Herrera, siendo benévolo, decía que el Zaragoza se ha visto perjudicado ya en 6 jugadas puntuales esta temporada.
Sí, pero tampoco es excusa, ¿eh? Tampoco. Yo pienso que sigo diciendo lo mismo. Nos falta un jugador que le coma la oreja al árbitro todo el partido y nos falta un entrenador que diga las cosas, pero que detrás tenga alguien que le respalde.
No es excusa, no es excusa, efectivamente, porque se ha jugado muy mal. Y el Zaragoza está fuera de los puestos de ascenso, incluso de promoción, por deméritos propios. Pero es verdad que faltan 6 u 8 puntos.
Pero es que tú dices lo del jugador. Al final, y llueve sobre mojado con el árbitro del sábado, el penalti de Víctor es tan claro o más que el que no se pita en la Romareda el día del Mirandés por una mano debajo de la portería.
No, Zamorana.
El mismo árbitro, por cierto.
Mismo
árbitro.
Y el mismo línea.
De Burgos Bengoechea al árbitro.
Eso ya no es interpretación, o sea, es o lo ves o no lo ves. Porque la acción es clarísima, tanto la mano aquí en la Romareda, como el otro día, cómo se ve que Víctor toca el balón con la puntera, porque llega medio segundo antes que el defensa de Las Palmas y después le arrolla.
Que se lleva,
eso no hay ninguna duda.
Que se lleva hasta el césped.
Sí, sí, pero me ha puesto duda a Jesús.
Bueno.
¿Ya puedo hablar de arbitraje?
Vamos.
A ver, primero, que si entramos a valorar los partidos por una falta que se ha pitado, que se ha podido ser o no ser, llegaríamos a un momento que nos faltarían 25 puntos.
Llegará.
Eso es lo primero. Segundo, hay verdad que jugadas que ha habido de difícil análisis, como se dio el día del Alavés, creo que es en la jugada que se produce el penalti. ¿Os acordáis? Que mete el pie, sí, cuando el jugador va a rematar. Es una jugada muy, muy difícil de ver, y que en esa jugada, de cada 10 veces que se da la situación, en 9 pitarás penalti y en una no. Aunque luego se ve claramente que Cortés solo quiere tapar y nunca derribar. Y la jugada de ayer, que es clara visualmente a la primera imagen, los jugadores a veces son demasiado tan listos a la de forzar las situaciones que hasta les cae en su propio cuerpo la cosa. Porque ayer, Víctor, antes de que el defensor toque, ya está plegando las piernas.
Jesús, pero el día del Mirandés es penalti y expulsión.
Y es el mismo línea que es Raúl Gago Santa Eulalia, el mismo línea que aquí no vio las manos del día del Mirandés.
¿Le debemos algo?
Pero es verdad que ayer en televisión se ve claramente, y los compañeros de la jornada y lo comentaban, que se ve claramente como el árbitro está totalmente tapado. Tiene dos jugadores del Real Zaragoza entre el balón y el ángulo visual de él.
Bueno, vamos a ir enseguida con buenos consejos, pero antes de ir con ese bloque, felicitar a Paco Herrera, no ya por el triunfo del otro día, que también, porque enlaza ya dos victorias consecutivas, sino porque hoy cumple 60 años. Así que, don Paco, muchísimas felicidades y que siga esta buena racha, que la verdad, todos, yo particularmente, no pensaba que se iban a engarzar estas dos victorias consecutivas como se han logrado. ¿Se han conseguido? Pues yo soy el primero en alegrarme, fenomenal, y enhorabuena para además un hombre que es todo bonomía, todo bondad, todo cordialidad, y que por encima de todo es buena persona, y si además le acompañan los buenos resultados, pues mejor que mejor. Algo más, ya que hablamos de Paco Herrera, esa expulsión que sufre en el último suspiro del partido, cuando se produce esa falta, minuto 93, sí. Digo, a ver si va a pasar como en La Coruña, no. ya que lo he nombrado antes, una falta dudosa, una falta por la
lateral,
que... Sí, una falta ya fuera de tiempo, incluso fuera de los 3 minutos de prolongación, y luego incluso hay un córner posterior también fuera de tiempo, sí, que también lo deja sacar.
Por ahí en rechace y tal.
Ya con Herrera expulsado porque protesta por esa falta.
Sí, en lo que dice el acta arbitral, que es en el minuto 69, expulsado el técnico Herrera Lorenzo Francisco, fue expulsado por el siguiente motivo: por salir del área técnica con los brazos en alto, discrepando de una decisión mía. El árbitro entiende que el bracear es por una decisión que ha tomado, y lo está eso, lo que decía Andrés, le decía a don Paco, que es que no te protesta un penalti claro que ha habido, que era el 0-2, y obviamente hay que meterse también un poco en la piel del entrenador, que un minuto en el tiempo añadido, en una jugada lateral, que tienes que defender, es que
la propia redacción del alta. Es que discrepar, es que ya no se puede discrepar, no se le puede decir.
Yo pienso que
no ha dicho nada.
Es que el tema está en que toda la vida, perdón Andrés, toda la vida, pero es que siempre, a mí lo que me enseñó con arbitraje, es que simplemente hay que poner lo que ha dicho.
No sé si se van a presentar alegaciones.
El club va a estudiar, deberían la temporada pasada.
Es igual, Paco Herrera no juega de todas formas.
Sí, pero el tema Manolo Jiménez se recurrieron todas porque el entrenador quiso que se recurrieran. En cualquier caso, ya tenemos mala suerte. Te toca en línea, que es tonto, porque lo demostró aquí contra el Mirandés, y el cuarto árbitro también es de la misma escuela. Hombre, claro, porque es que al final el que los puso no es el árbitro, es el cuarto árbitro el que llama al colegiado.
Bueno, a lo mejor si hubiera puesto lo que dijo en realidad, pues igual estaríamos hablando de otra manera.
Pues nada, reiterando esa felicitación, con doble motivo hoy para Paco Herrera en sus 60 cumpleaños, llegan esos buenos consejos que les decía.
Deportes.
COPE Zaragoza. Estar informado.
Es la hora de un buen café. Es la hora de Café Sorús.
Fiestas, bodas, despedidas, graduaciones, pasos de Ecuador, entrevistas de trabajo. Son muchas las ocasiones en las que necesitarás un traje, un buen traje, como los de Alejandro Moda. Encontrarás trajes jóvenes de cortes modernos y tejidos de gran calidad que te sentarán estupendamente a ti y a tu bolsillo. Ven y elige el tuyo. Alejandro Moda, la imagen.
Imagínate que tienes en tus manos un ámbar. Imagínate su color dorado intenso, su irresistible frescor y toda su cremosa espuma. Imagínate su exquisito sabor, esa refrescante sensación en el paladar. ¿Te la imaginas? Pues deja de imaginártela. Abre la nevera y sírvete una Ámbar. Porque no hay nada como disfrutar de una cerveza especial de verdad. Ponte Ámbar.
Para disfrutar de verdad, de la buena cocina casera, Mesón Martín en calle María Guerrero 26. En el marco de una maravillosa ambientación taurina, saborea nuestras especialidades. Las famosas cocletas caseras de Mariví, los impresionantes huevos rotos con foie, el mejor chuletón o un gran rabo de toro. Además de la barra mejor surtida, Mesón Martín, no te lo pierdas en María Guerrero 26. Teléfono 976-750393.
Y ahora en Mesón Martín, todos los jueves, cocido, buenísimo.
Hibridizarse nunca fue tan fácil. Únete a los más de 5 millones de personas en todo el mundo que ya disfrutan del placer de conducción en su Toyota híbrido, de sus bajos costes de mantenimiento y de su reducido consumo. Ahora en Toyota te ofrecemos la gama híbrida más amplia del mercado, desde 15.900 euros plan PIB 3 incluido, con unas condiciones financieras increíbles gracias al plan Hibridízate Fácil. Hibridízate. ¿A qué esperas? Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Artal en Zaragoza.
Deportes. COPE Zaragoza. Estar informado.
Seguimos en directo desde el restaurante Rogelios, 15 horas 36 minutos. Pues vamos con el capítulo polideportivo y después seguimos hablando del Real Zaragoza, que tenemos todavía muchas cosas interesantes que contarles del conjunto de Paco Herrera. Pero lo dicho, polideportivo, el CAI Zaragoza, una derrota que entraba dentro de lo previsible en su visita al Palau Blaugrana ante el Barça, que ganó nada menos que por 23 puntos, 73 a 50. Casi me recuerda al resultado que logró el CAI el otro día en esta misma semana ante el Alba de Berlín, pero en este caso al revés, 75-50 del CAI a los alemanes y ahora 73-50 del Barça al CAI.
Sí que es verdad, Jesús, que quizás esperábamos una mejor imagen del equipo, un partido más competido, pero la verdad es que el CAI hizo un encuentro horrible ante un Barcelona que tampoco había comenzado demasiado bien la temporada. En el primer cuarto el CAI perdía de 7 puntos y fue en el segundo cuando el partido se rompió a favor de los de Xavi Pascual tras un parcial de 21-13. Al final la derrota fue, como decías, por 23 puntos, 73-50, y tras el partido Abor reconocía la superioridad del Barcelona.
No creo que hayamos entrado demasiado agresivos dentro del partido, daba la sensación de que no era un partido que nosotros estuviéramos compitiendo bien, pero evidentemente analizando las estadísticas yo creo que hay puntos en los cuales pues no admite ninguna discusión, ¿no? Hemos hecho un porcentaje de un 26% de tiro de dos, el Barcelona ha cogido 17 rebotes más que nosotros, que lo dice todo, y luego otro detalle, ¿no? Dentro de todo esto, pues la diferencia que hay entre porcentaje, rebotes, pues nosotros hemos recuperado dos balones, ¿no? Hemos recuperado dos balones en todo el partido. Y nos ha dejado pues bueno sin posibilidades de intentar remontar un partido. Creo que a la mínima que hubiéramos tenido un poquitín más de acierto, pues hubiéramos podido competir un poco más, pero no lo hemos tenido y bueno, pues este ha sido el resultado.
Ahora el CAI piensa ya en Eurocup, porque este miércoles se juega la tercera plaza ante su más inmediato perseguidor, el Telecom Bonn.
Pues sí, el partido del Palau Blaugrana, en el que por cierto el jugador del Fútbol Club Barcelona Navarro conseguía el triple número 1000 de su carrera en la Liga ACB, casi nada. Lo dicho, como dice Ana, pues al ganarle al Telecom Bonn, que ratificará la presencia del CAI en la siguiente fase. Baloncesto femenino.
Las chicas de Manfilter perdieron ante un rival directo como el Universidad del País Vasco. Las de Cebrián cayeron derrotadas por 66-60, pero a pesar de la derrota conservan la décima posición de la tabla. Y en Liga Lev, el Peñas de Huesca también perdió por 73-61 ante el Palencia y se quedan séptimos.
Balonmano.
En Liga Sobal, empate del Balonmano Aragón a 31 ante el Villa de Aranda. Los de Mariano Ortega se quedan décimos y la próxima jornada visitarán al complicado Ademar de León. Por su parte, el Balonmano Huesca sigue imparable y este fin de semana ganó al Puerto Sagunto 26-31. Siguen, por tanto, segundos.
Voleibol.
En la Superliga de Volei descansó el Caiteruel, pero los de Novillo ya preparan su encuentro europeo de mañana. Será a las 8 de la tarde visitando a Luther Hachin.
¿Y en Waterpolo?
Las chicas de la Escuela de Waterpolo Zaragoza por fin ganaron y suman así su primera victoria de la temporada, que fue por 13-3 ante el Pamplona. Ahora se quedan novenas. Y por su parte, los chicos del Helios cayeron derrotados 11-5 ante el San Andreu y continúan penúltimos.
Tiempo también para el atletismo, porque Óscar Calero y Noelia Bernat ganaron la 24ª edición del Cross del Venecia, que reunió a más de 800 atletas de todas las categorías. Y felicitar también a dos atletas aragoneses, dos olímpicos aragoneses en este caso, que se adjudicaron, Eliseo Martín en categoría masculina e Isabel Macías en categoría femenina, la 22ª edición del Cross Internacional Iruerri, celebrado en Burlada, Navarra. Fútbol sala, antes de ir con el fútbol 11, Ana.
El Humacón Zaragoza ganó por 5-3 al Jumilla y se queda un décimo. La próxima jornada descansa y no volverá a la competición hasta el día 13 en casa ante Gran Canaria.
Pues ahora sí, vamos con el fútbol. El capítulo de la segunda división B, antes de volver a hablar del Real Zaragoza, con suerte dispar para los dos equipos aragoneses. Pudo ser mejor porque el Sariñena estaba ganando en tiempo de descuento ya en el campo del Fuenlabrada, pero volvemos al tema de los árbitros. Estaba ayer Manolo Villanova, que se subía por las paredes. Ana.
Bueno, no despega el Sariñena, que empató este fin de semana 1 ante el Fuenlabrada, y los de Villanova, que son de nuevo colistas con 6 puntos. Y por su parte, la Sociedad Deportiva Huesca sí que realizó un buen partido ante el Atlético de Madrid B y ganó por 4-1. Los tantos fueron marcados por Bernal, Camacho y Miranda por partida doble. Los de Amaral se quedan novenos a 5 puntos de la promoción de ascenso.
Pues buen triunfo, goleada 4-1 del Huesca al filial del Atlético de Madrid, pero desde luego es tremendo lo del Sariñena, que estaba ganando a falta de menos de 20 minutos para el final del partido y conseguía el gol, el 0-1 que le ponía por delante, y en el minuto 93 esa jugada en la que Mosso sale al encuentro de un jugador rival, un delantero rival dentro del área, llega Mosso antes al balón y el árbitro señala penalti y tarjeta roja para Mosso, y como además ya había efectuado Manolo Villanova los tres cambios, pues se tiene que poner Mustafa en la portería. El Fuenlabrada consigue el tanto del empate a uno, y lo que podía haber sido, esta vez sí que estuvo a punto, la primera victoria de la temporada, pues todavía no ha llegado. Por eso no me extraña el cabreo, el enfado, en una acción en la que, insisto, Mosso llega antes al balón y el árbitro señala penalti. Tercera división.
Destacamos la victoria del Zaragoza B sobre el segundo clasificado, el Teruel. Fue además por goleada, 5-1, ganaron los de Emilio Larraz, que ahora son líderes con una ventaja de 11 puntos. Segundo se queda el Teruel, seguido de cerca por el Almudévar, que goleó también 5-1 al Monzón. Y cuarto es el Egea, que ganó por la mínima 0-1 al Illueca.
Muy bien, pues estamos ya de nuevo con el Real Zaragoza. Hablamos del conjunto aragonés, el equipo de Paco Herrera, que hoy, insisto, puede celebrar contento y tranquilo su cumpleaños. Vamos a escuchar al entrenador del conjunto zaragocista después de ese triunfo 0-1 en Las Palmas.
Herrera nos contaba tras el partido que su equipo no había hecho un encuentro demasiado brillante, pero que lo importante es que se consiguió enlazar la segunda victoria consecutiva.
Sí, sí, porque es un equipo importante. Es un equipo de los que está arriba y va a estar arriba, porque es un campo donde te da prestigio ganar. Por la historia del equipo y por lo que es Las Palmas ahora mismo, y después por nosotros mismos, por coger confianza y por coger un poquito de pues eso, lo que he dicho, de confianza de cara a lo que se nos viene antes de las vacaciones.
Este triunfo sirve además para dar seguridad a la plantilla, por eso Herrera aseguraba que el vestuario se encontraba feliz.
Están eufóricos porque creo que se lo empiezan a creer, empiezan a ver que podemos salir de esta situación un poco agobiante en cuanto a que el Real Zaragoza no debe de estar en esas posiciones. Y vuelvo a insistir, ganar en estos campos te refuerzan. Nosotros hemos ganado en Mallorca, hemos empatado en La Coruña, hemos ganado aquí. Quizás lo que nos falta es ganar a los equipos con menos nombre. Ahí es donde está nuestra rivalidad, pero los jugadores están felices.
Y Herrera también hablaba sobre su expulsión, que dice considera totalmente injusta.
Quedaba un minuto, yo había visto un minuto o dos. Había visto dos o tres cosas para mí muy claras y no he dicho nada que pudiera ofender al árbitro. Es cierto que he hecho gestos, pero los gestos desde el banquillo se pueden interpretar de mil maneras. He levantado un par de veces las manos al aire, pero podía estar dirigiéndome a un jugador mío que no ha sido justo. El cuarto árbitro, que me imagino es el que le ha dicho, tendría que especificar que le ha podido decir, porque en ningún momento he dicho nada que pudiera ofender al árbitro.
Pues esto es lo más interesante de la rueda de prensa de Paco Herrera.
Muy bien, pues es el momento de escuchar a dos grandes protagonistas del partido. Rullé, autor del gol. A mí me gusta este jugador y creo que si sigue contando con la confianza del míster, pues puede ser muy aprovechable, Roger, el goleador del sábado. Y La Guardia, que hizo un fenomenal partido en un campo que él conoce perfectamente porque estuvo allí jugando también con la Unión Deportiva Las Palmas.
Empezamos escuchando a Rüger, que nos decía que el gol a nivel personal y también la victoria a nivel colectivo le sirve a los jugadores para coger confianza y seguir luchando por el ascenso.
Sí, bueno, como sabréis, el equipo muy contento, ¿no?, de haber sacado hoy tres puntos importantísimos en un campo muy complicado y bueno, eso nos tiene que seguir dando la confianza para seguir adelante. Sí, la verdad que muy importante, ya lo necesitaba, ¿no?, para que me diera ese empujón y bueno, el gol, pues he visto a Rico que le iba a poner y me quería anticipar al defensa y ha salido todo perfecto, ¿no? Encima luego la he podido picar para que al portero fuera imposible llegar.
Y La Guardia nos contaba que el Zaragoza había hecho un partido muy completo, serio y en el que de nuevo se ha dejado la portería cero.
Sabíamos que veníamos a un estadio difícil contra un rival que es uno de los mejores de la categoría, una de las mejores plantillas, pero bueno, el equipo sabía lo que tenía que hacer, hemos trabajado mucho y bien durante la semana, teníamos todo estudiado. Yo creo que, bueno, al final el resultado ha sido positivo para nosotros, pero fuera el resultado, el partido ha sido muy, muy completo por nuestra parte, hemos sido muy, muy unidos, muy serios y bueno, de ahí el resultado y tener la portería cero. Sabemos que no solo tenemos que defender los cuatro defensas, ¿no? Yo creo que todo el equipo, partiendo de los delanteros, hay que darse cuenta ya que tenemos que ser muy solidarios todos, afrontar los partidos de la manera más humilde posible, porque aunque seamos el Real Zaragoza, los partidos se ganan en el campo, bueno, y los otros últimos partidos nos ha sonreído también la suerte, que en otros partidos hemos hecho buenos y no nos ha sonreído, hemos conseguido resultados positivos para seguir la pelea nada más.
Pues a seguir en esa pelea. Gracias, Ana.
Hasta luego.
La Guardia hizo un buen partido en un campo que no le era extraño. Y yo creo que fue también factor fundamental, que La Guardia vaya cogiendo esa confianza, lo mismo que la está cogiendo Tarsi, que la está cogiendo Rico.
Hombre, es que cuando, lo decía Oscar al principio, cuando un equipo no encaja goles, al final la gente acaba cogiendo confianza y está claro que el Zaragoza mejora en defensa y repito, insisto, para mí es importante que cuando el equipo ahora va ganando al final no se echa atrás como sucedía antes y aguanta mucho mejor los partidos.
Hombre, yo creo que, a ver, que se ha mejorado en defensa es evidente, que hay una mayor concentración y yo principalmente lo decía en el arranque, ¿no? Lo achaco a la presencia de Rico porque le está dando centímetros y es un chico que va bien por arriba.
¿Y centra bien también?
Sobre todo centra muy bien, tiene muy buenos centros, pero luego hay un dato. La última jugada, la que termina sacando Leo Franco como si fuese vóley playa,
sí, igual.
Esa el equipo la vuelve a defender mal.
Sí,
o sea, las cosas hay que llamarle por
pero
su nombre.
Una pregunta, solo fue a mí que me dio la impresión de ver que Zidoncha podía ser expulsado. Solo me dio mi impresión,
a mí,
o es que
Zidoncha volvió a evidenciar pues los problemas que tiene para ser un futbolista de fútbol profesional.
¿Zinedine? No me lo creo.
Bueno, permitidme un instante porque tenemos aquí al amigo Felipe Beltrán que nos va a contar pues novedades. ¿Qué nos cuentas del restaurante Rogelios, que ya tenemos las navidades a la vuelta de la esquina?
Muy buenas tardes, pues de eso mismo quiero hablar de lo que son estas nuevas fechas que vienen otra vez, las navidades y todo lo que tenemos pensado para llevar a cabo con el objetivo siempre de satisfacer a nuestros clientes y la demanda de ellos. En este caso, quería hablar del menú especial que vamos a preparar para el día de Navidad. El menú consta de un arroz caldoso con bogavante del Cantábrico, seguido de solomillo de rosca estura al foie fresco con tarrina de patata y bacon, y el postre es una mousse de marrón glacé, que lo han probado hoy. Uh-huh. Luego después tenemos la bodega también incluida, con viños del Vero Blanco Macabeo Chardonnay, tinto Crianza Solar Viejo denominación de origen Rioja, y el cava Freixenet Vintage Reserva también. El agua premium Bezoya y el precio pues 48€ iba incluido para este día tan especial.
Para el día de Navidad.
También tenemos pues el menú ya de la cena de Nochevieja también preparado y el menú especial de Año Nuevo, que en este caso, por ejemplo, el de especial de Año Nuevo, uh-huh, son unos centros de mesa de picoteo, el jamón, la ensalada César y el timbal de huevos rotos y de plato principal elegir entre la pierna de cordero o la merluza rellena de changurro.
Muy bien, pues les iremos contando de aquí a que acaben estas fiestas, sí. A medida que se vayan acercando estas fechas importantes, estas fechas señaladas.
Nuevas noticias, le venimos a comunicarlas.
Gracias, Felipe.
Gracias.
Pues
rico, ya sabes, Jesús,
sí,
rico,
sí,
rico.
Rico fue el centro del gol, ¿eh?
lo que
de Cidoncha, sí, ¿no? La posible expulsión
pero,
de Cidoncha.
Pero yo hablaría más de las cosas positivas.
Claro, claro, sí. No, que querías intervenir por eso.
Quería hablar en positivo, bueno. Y lo que dice Óscar, lo que Real está teniendo ahora mismo es que vamos recuperando jugadores y estamos haciendo crecer a otros jugadores. ¿Y esto qué lleva consigo? Pues que la plantilla va a tener un fondo de armario muy importante de cara a una liga tan larga, ¿no? Que el banquillo te gires y veas jugadores que puedan te dan opciones, es, va a ser muy importante según se vayan recuperando estos jugadores que también han tenido su pequeño peso en la primera parte de la liga, ¿no? Ojo, contando con lo que están haciendo los que están ahora mismo, que yo pienso que el equipo lo han sacado bien, y creo que excepto Montañés, los demás hoy día no tienen cabida en el equipo, ¿eh?
Paco Herrera se ha quejado de muy pocas cosas, o ha tenido muy pocas peticiones. Una fue la del central zurdo,
que sigue siendo su petición, porque lo sigue diciendo.
Y la otra fue, veladamente, dejó entrever que él se volvía hacia el banquillo
y no tenía recambios,
o no tenía futbolistas diferentes. Sí. Está claro que ahora,
cromos repetidos, vino a decir.
De cara a la próxima semana, el equipo ha ganado, la regla no escrita es que no debería de tocar nada en el once.
Eso es lo que yo cuestionaba antes. Tal como están jugando Tarsi, Rico, incluso La Guardia.
Después de dos partidos sin encajar gol, la línea de
cuatro. No tienes que cambiar.
Y no hay que cambiar nada, aunque vuelvan Acevedo, Abraham.
La única duda que me queda es la de Montañés. Cuando vuelva
Montañés va a jugar, eso tenerlo claro.
Con Montañés ha habido un susto importante. O sea, a Montañés hay que decir claramente que reapareció. Y no se le volvió a lesionar, no recayó en el partido, pero sí que recayó al día siguiente en el entrenamiento. Por lo tanto, con Paco Montañés, que es un jugador franquicia de este Real Zaragoza, hay que tener mucho cuidado. Y probablemente lo normal será darle 30 minutos.
Yo estoy seguro, porque me parece que un Paco Herrera, a pesar de que hay gente que opine lo contrario, me parece un tipo bastante coherente, y yo estoy convencido que Montañés no jugará de inicio.
Seguro que no. Así, por Barquero.
Puede ser.
Yo creo
puede
que
ser,
sí.
Es
yo,
fácil.
Yo no lo yo creo,
sí.
¿eh?
No,
no lo creo por una razón, casa, porque jugando en casa...
Pero oye, a veces los entrenadores se agarran a determinadas cuestiones, por ejemplo, que Paglialunga ha jugado con el equipo en casa y Barquero con el equipo fuera, y se han conseguido las dos victorias.
Yo creo que en las dos victorias ni Paglialunga
ni Barquero han sido determinantes. En eso estoy de acuerdo. Pero a veces los entrenadores se agarran a determinados.
Sí, pero lo importante es que va a tener efectivos y que va a poder elegir.
Eso está claro.
Y entonces ahora y darle es cuando ya tiene, ya mira al banquillo y verá que tiene jugadores que pueden entrar y luego tener minutos.
Pero hay jugadores que se piensen de que no tienen el puesto ahora ya asegurado, ¿eh? Tienes que pelear.
Ahí va, Sisto, que para mí hay un futbolista que lamentablemente está perdiendo muchísimo en su aportación al equipo, y es Enríquez. A ver si se va a llevar un susto y aparece Roger en punta, y es Enríquez el que tiene que esperar.
¿No nos parece tan importante que se pueda ir al Mundial?
Pero al final, porque Víctor, que yo he sido crítico con él, porque me parece que no ha aportado tanto como parece o como se le ha ensalzado, ahora es un suplente, y es un suplente de lujo para un Zaragoza en segunda división.
Es que Alamo ganas altura, de esparbajo, digo, es un jugador de segunda división que conoce la segunda división.
Y zancada, ¿cuántos metros ganas con una zancada de Álamo y con una de Víctor?
Y además que es un jugador, Javi Álamo, que estamos descubriendo ahora en Zaragoza. El año pasado no entró,
se lesionó,
y cuando tuvo dos oportunidades de jugar en Copa, enseguida se lesionó. Entonces estamos ahora descubriendo cómo es Javi Álamo, y le viene muy bien, como tú dices, jugar en segunda.
Y quería hacer una matización, porque Sisto y yo coincidimos ayer en la Ciudad Deportiva viendo al Zaragoza B, al Aragón, vamos a llamar al Aragón.
Sí, señor.
Y o sea, viendo al Aragón,
5-1, como comentaba Ana, los jugadores,
la verdad es que dieron una grata impresión. Había bastante público ayer viendo, tanto de Teruel como de Zaragoza. Uh-huh. Fue un partido,
disfrutamos el fútbol,
y luego gente con una calidad ayer que quiere decir que cuando ves a gente que sube y lo responde, los que están detrás se animan y empiezan a tocar a la puertecita, y pues, ojo también
a vosotros,
¿eh?
Que sois vividores, os invito a que a eso de la 1 de la mañana veáis esta noche la cantera del Avispero, que tendremos a un protagonista de cada equipo.
Y sigue el final
ahí estaremos.
Sigue el final en cabeza, a pesar de no contar con Rico, con Tarsi, con Diego.
Hay bueno, buenas recambios, hay muy buenos recambios.
Oye, Enrique se despertará ahora, ya lo veréis.
Bueno, pues vamos a ver si es verdad, ¿eh? Ahora que ha marcado Rullé, tiene que despertar Enrique, sobre todo si está arropado y acompañado, el juego del equipo le acompaña un poco a él también, ¿no? Que también lo necesita. Yo vengo comentando que se quiere acelerar la presentación de Isidro Villanova como presidente, se quiere hacer antes de la Junta General de Accionistas del próximo día 19, y que se esperaban un par de buenos resultados. Pues resulta que ya han llegado, igual antes de lo previsto, pero han llegado ya esas dos victorias. Yo no sé si esta semana vamos a tener ya alguna convocatoria en este tema o no, porque claro, no solo es querer presentar antes de la Junta a Isidro Villanova como presidente, es solventarlo de Molinos. Sí. Es que Sixto, difícil. No es te rías. Difícil.
No, me río porque este mes de noviembre.
Porque la desvinculación. Hay que conseguir. Es que para presentar a uno hay que conseguir la definitiva desvinculación oficial del otro.
Pero vamos a hablar de nuestro director general, de Pitas. Pitas ha tenido que, ahora en Hércules de Alicante, en la Junta de Accionistas, tener que ser nombrado consejero por un día para aprobar las cuentas del 2012-2013 y tener que ser desvinculado del Hércules al día siguiente en la Junta de Accionistas. Por lo tanto.
Oye, ¿hasta qué día ha sido consejero delegado del Hércules García Pitarch?
20 de noviembre.
Hasta el 20 de noviembre, es decir, hasta hace 10 días.
Hasta hace nada. O sea que
ahí, o sea, era legalmente, oficialmente, consejero delegado del Hércules hasta el 20 de noviembre.
Y director del Hércules de Alicante, presidente del Hércules de Alicante. Quiero decir que con eso tenía que estar él como consejero para aprobar las cuentas 2012-2013, que fueron parte suya.
Y Molinos, sabemos que, bueno, está. Realmente está desvinculado
bien,
desde
está
hace
bien, está muy bien.
Está, pues eso, en Barcelona, completamente al margen del Real Zaragoza. ¿No crees que esté al margen?
Hombre, ha firmado bastantes cosas. Tiene que
Entonces,
tener,
esa es la cuestión. ¿Por qué no se termina esa desvinculación? ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Qué problema hay?
Agapito.
No, eso ya lo sabemos. Bueno, es que a ver si va a ser algo que ha firmado y que, pues y que supone hay una un agarradero.
La verdad que fue una sorpresa cuando hacen la convocatoria de la Junta de Accionistas y el acta no salió nada de nombramiento. Lo que pasa es que el máximo accionista, en este caso, sí que lo puede incluir durante el orden del día. Por lo tanto, veremos la sorpresa. Junta de Accionistas es divertida.
Bueno, la sorpresa en que esté Molinos en la Junta todavía.
No,
¿te
creo.
¿Te refieres?
No, que haya un nombramiento.
Bueno, el nombramiento ya hemos dicho que va a ser antes, porque Isidro Villanova ya se quiere que esté presente, sentado en esa junta de accionistas, Jesús, como presidente.
En la primera convocatoria de la asamblea se pone que el informe lo va a hacer el director general, que ni pertenece al consejo de administración. Después se cambia y dicen que el informe lo va a hacer el director, el consejo de administración.
Lo que sí es verdad es que con Isidro Villanova, con su llegada a la presidencia, también va a haber muchas novedades y muchos cambios.
Tú eres buena gente y yo en el mundo de Agapito.
Ahora, igual son muchos en cantidad, pero el principal no se produce, que es lo que todos tenemos en mente.
Hasta que no lo vea, no me creo nada.
No, que Agapito sigue y seguirá. Gracias, saludos.
Vale.
Hasta mañana a todos. Muy buenas tardes desde Rogelios.
Deportes. COPE Zaragoza. Estar informado.
Es la hora de un buen café. Es la hora de Café Sorús.
Bodegas Aragonesas, en el corazón de la denominación de origen Campo de Borja, en un territorio privilegiado para el cultivo de la vid por sus tierras y por su clima. Un éxito que no es casualidad. Y un nombre, Coto de Hayas, joven, blanco fermentado en barrica, crianza, reserva, garnacha centenaria, moscatel, mistela, vinos que ya son leyenda, como Fagus. Ya sabes, vayas donde vayas, Coto de Hayas, de Bodegas Aragonesas, Fuendejalón.
Elvira, que nieva. ¿Llevas cadenas?
Antiguo. Llevo neumáticos de invierno continental. Los mejores, ¿eh? Los cambio en Opel, en Savisa. ¡Ey! Que sepas que me guardan los normales hasta el buen tiempo. Por cierto, ¿quién te crees que me ha regalado el Forfait de Aramón que llevo en el bolso?
Consulta condiciones en Opel Savisa.
Nuevo Boulevard Montecanal, para comer bien, bien, de verdad. Rubén Marqueta te ofrece los mejores arroces. ¿Y qué especialidades? Huevos rotos con carabineros, risotto de hongos, pulpo a la brasa y mucho más. Menú del día, carta de noche e incluso pizzas, hamburguesas y bocadillos, con terraza climatizada todo el año y salón para eventos con capacidad para 100 personas. Nuevo Boulevard Montecanal, frente a la iglesia. Visítanos en boulevard.es o reserva en el 976-753828.
Materiales de construcción Usón. Visite nuestro almacén con todo tipo de materiales y conozca nuestra exposición de cerámicas, sanitarios, muebles de baño, puertas. Materiales de construcción Usón. En Polígono El Pilar, donde les atenderemos en horario de 8 a 1 y de 3 a 7. Materiales de construcción Usón.